Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Saludos, como siempre, de la manera más cordial de parte de Samuel Orozco y bienvenidos sean a este su espacio para la noticia y para la conversación, para el diálogo sobre la noticia. Gracias por darnos el beneficio de su sintonía y de su generosa atención. Hoy, en nuestro espacio titular, hablaremos de cómo las comunidades pobres y de color del campo en California son las que más carecen de acceso al agua potable, agua segura y costeable. Pese a ser California estado acaudalado, pese a ser la sexta potencia económica del mundo, millones, sobre todo en las comunidades rurales, no tienen el debido acceso al agua potable, agua segura para beber. De ellos, más de 1,000,000 recibe agua tóxica al abrir la llave y aún así tienen que pagar sus cuentas del agua, de esa agua inservible. Entre las regiones con peor calidad del agua de la llave están los condados agrícolas de Kern, San Benito y San Joaquín. Y esto pasa aún después de que California declaró por ley el agua como un derecho humano fundamental, un derecho constitucional. Además está el asunto de las sequías. Según se prevé, las sequías van a ser más frecuentes, más prolongadas y más graves en todo el estado de California. Y ya que las comunidades rurales dependen únicamente del agua subterránea de pequeños proveedores o de pozos domésticos, pues es más probable que pierdan el acceso total al agua. Actualmente, casi el 70% de California se encuentra en condiciones de sequía y esta región seca va en aumento. Los residentes del Valle de San Joaquín están entre los primeros en ser golpeados por la sequía al irse secando más y más pozos artesianos. Pues bien, defensores de las comunidades del campo aseguran que esta crítica falta de agua en las comunidades pobres del campo se debe sobre todo a la historia del sistema de recursos hidráulicos en el estado, un sistema de políticas e instituciones que fue creado para servir los intereses de ricos y poderosos industriales y para dejar fuera de la jugada de las decisiones sobre el reparto del agua a los usuarios pobres y de color. Esta falta de acceso al agua potable y esta exclusión de la gente latina y afroamericana de los órganos donde se hacen las decisiones del abasto de agua es considerado un asunto de injusticia ambiental de primer orden, de primer nivel, un caso de discriminación ambiental que padece la gente de color de California. Con el fin de atacar este problema, el del racismo que se padece en las juntas de gobierno del agua, las juntas directivas del agua de California, los State Water Boards, están llevando a cabo esta semana una serie de sesiones abiertas al público. La sesión de hoy es enteramente en español, está dedicada a servir a los que hablan español. La sesión es parte de la iniciativa de equidad racial con foco central en los residentes latinos, los usuarios de agua latinos. Se iniciaron este pasado lunes y concluyen mañana día 3 de diciembre. Pues sobre esto es que comentaremos con nuestros invitados y para eso tenemos ya la presencia de Adriana Rentería, quien es coordinadora regional del agua dentro del Centro Comunitario de Agua en Sacramento, California. Adriana, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Solo para clarificar eso, yo soy la directora de la Oficina de Participación Pública también para las juntas estatales. Previamente trabajaba con el Centro Comunitario por el Agua, pero ahora soy parte de las Juntas del Agua.
De las Juntas del Agua, Junta de Gobierno del Agua. Entonces, pertinente aclaración. Gracias, Adriana. Tenemos también la presencia de Joaquín Esquivel, quien es presidente de la Junta Estatal de Gobierno del Agua, el State Water Resource Board. Me acompaña también desde Sacramento. Joaquín, bienvenido.
Gracias y gracias por atendernos.
Pues quisiera comenzar con lo último que acabo de decir, que acabo de anunciar en las sesiones de las Juntas de Gobierno del Agua del Estado de California. Preséntenos primeramente a los órganos de gobierno del agua. ¿Qué función tienen y quiénes forman parte de ellas? ¿Quién gusta tomar la palabra?
Uh-huh. Bueno, Joaquín, bueno, yo puedo comenzar, pero antes de comenzar, también quería avisar, le quería avisar a usted y también a todos los que nos están escuchando que nuestro español no está perfecto, entonces tal vez tendremos que entrar en Spanglish o
no
o
se
usar
preocupe
palabras
por
en
eso,
inglés.
Podemos ir okay. Al español, al inglés o al Spanglish, cualquiera de los tres, ¿eh? No hay problema.
Gracias.
Ok, muchas gracias por entender. Bueno, las juntas estatales, las juntas del agua, tenemos 10 en el estado. La junta estatal es una de las 10 y luego tenemos 9 juntas regionales. Y estas 10 juntas del agua son parte de la Agencia de Protección Ambiental del Estado de California. Y estas juntas se encargan de proteger la calidad del agua y los recursos del agua para toda la gente de California. Entonces, para nosotros, asegurar la equidad racial es algo súper importante para poder implementar nuestra misión. Entonces, nosotros nos enfocamos no solo de la calidad del agua potable, pero también de todos los beneficios del uso del agua. Por ejemplo, usando agua para recursos de agua, para usos culturales o también para otros usos.
¿Usos culturales cuáles serían?
Por ejemplo, hay varios tribus que usan agua para sus prácticas culturales o tradicionales y también esas son usos también esos son beneficios que son protegidos por las juntas estatales.
Eso es. Digamos que baños, abluciones de agua, temazcales, en fin, todos serían uso cultural del agua.
Exacto.
¿Quiénes forman parte de estas juntas de gobierno del agua?
Bueno, las juntas del agua tienen varios miembros. La junta estatal tiene 5 miembros y las juntas regionales tienen 7 miembros. Y todos los miembros son elegidos por el gobernador. Y cada miembro representa diferentes intereses. Por ejemplo, y Joaquín me puede corregir, pero hay varios miembros que representan miembros del público. Puede ser que representan calidad del agua, otros pueden ser ingenieros. Hay diferentes intereses para cada miembro de la mesa.
¿Y cómo son electos todos estos miembros de estas mesas?
Son elegidos por el gobernador. Entonces, hay un proceso de nominar potenciales personas y luego la oficina del gobernador tienen una oficina específicamente para nominar y elegir los miembros de las juntas.
De todas estas juntas a través del Estado, de la Junta Estatal y de las diversas juntas de cada una de las regiones del Estado, ¿no? Ahora, he comentado al principio sobre algunos graves problemas que enfrentan nuestras comunidades en materia de agua. Muchas comunidades se surten de agua tóxica, ¿verdad? A través del agua, a través de la llave, les llega agua inservible que no sirve para tomar. Millones no tienen agua potable, pozos que se están secando en los campos, en los valles. ¿Pueden abundar sobre los problemas que están en el orden del día de estas juntas de agua potable, problemas sobre los que trabajan de manera urgente las juntas?
Bueno, yo pienso que usted ya habló sobre una de las más problemas, sobre de las problemas más urgentes. Uno de ellas es el cambio climático. Con el cambio climático, esto va a causar que vamos a tener en el estado, vamos a tener más sequías y menos niveles de nieve. Cuando tenemos menos niveles de nieve, eso va a causar que tengamos más cantidad de lluvia en vez de nieve. Y esto causa muchos problemas con el manejo del agua. No podemos usar o mantener el agua en las mismas formas que habíamos manejado ese agua antes. Las sequías causan varios problemas con el acceso de agua, con la sequía de los pozos privados o pozos comunitarios, y también causan que la contaminación de agua se ponga de un nivel más alta, porque hay menos agua, causa que los niveles de contaminación se aumenten.
Ese es uno, el problema entonces de más urgente que tienen en el orden del día, el problema del cambio climático y esto pues previsiblemente tendremos más sequías en cada temporada, menos nieve igualmente acumulada en las cumbres de la Sierra Nevada, algunos otros problemas que le parezcan urgentes a usted a tratar por parte de las juntas.
Sí, yo pienso que otro problema, y a lo mejor si se une otra vez Joaquín puede contestar con esto, pero también el acceso a agua potable y económica, como usted notó anteriormente. En general, en California tenemos la mayoría de personas en California sí tienen acceso a agua potable, pero existen 1 millón de californianos que ahorita no tienen acceso a agua potable y económica. Y eso ha sido un gran enfoque de las mesas, especialmente después de el año de 2019, uh-huh. cuando la legislatura pasó el SB 200, SB 200, que creó el programa de SAFER. Y con esa nueva ley creamos el Fondo para la Equidad y Resiliencia de Agua Potable Segura y Asequible. Este programa está enfocado en asegurar que todos que no tienen agua potable en California tendrán agua potable lo más pronto posible. Entonces, esto ha sido un gran enfoque para nuestras mesas y también está relacionado al tercer enfoque de las mesas, que es el enfoque de la equidad racial, que también está relacionado al cambio climático y al acceso al agua potable.
Uh-huh. Pues hablemos un poco más sobre esto último, el asunto de la equidad racial. Un problema que se nos reporta es que por muchos años, por todos los años que han existido estas juntas de gobierno del agua en el estado, pues no se ha oído ahí la voz de los pobres y la voz de la gente de color, o sea, los más afectados por los planes que se hacen para el reparto del agua. Y se nos dice que esto no es casual, ¿no? No es pura coincidencia. Fueron los poderosos, los influyentes intereses de la gran industria, los que fraguaron el sistema de modo que pues se pudieran repartir entre ellos a sus anchas el agua potable, no dejando afuera a los pobres y a la gente de color. ¿Puede ampliar sobre esto, sobre este estado de cosas al interior del sistema de agua?
Sí, bueno, para comenzar... Este problema de la discriminación racial y la injusticia ambiental ha sido un gran problema desde el inicio de la creación de nuestro país y de la creación del estado de California. La justicia ambiental se refiere a la protección de todas las personas y que todas las personas tengan acceso a un ambiente saludable y que tengan acceso a salud y la prevención del daño de su salud. Y la injusticia ocurre cuando diferentes comunidades, por base de su raza, no tienen el mismo acceso a esa protección. Entonces, por ejemplo, 10% de los vecindarios más impactados por fuentes de contaminación, en esos 10% de esos vecindarios menos impactados, 67% de personas que viven en esos vecindarios son blancos. Pero cuando, en comparación, 10% de los vecindarios más impactados por fuentes de contaminación, solo 10% son blancos y 90% son comunidades de color. Uh-huh. Entonces, lo que esto nos enseña es que es una grande diferencia entre las comunidades que no tienen el mismo acceso a ambientes saludables. Y cuando vemos al problema de acceso al agua potable, también vemos que la mayoría de las comunidades que ahorita no tienen agua potable son comunidades de bajos ingresos, son comunidades de color. Y es por la misma razón que estos sistemas fueron creados, que las personas que tienen acceso para hacer decisiones sobre cómo nuestras comunidades y cómo nuestras ciudades se van a crear y expandir, no han sido personas de color. Entonces, esas decisiones han impactado a las comunidades de color más.
Uh-huh. Bueno, sobre esa, tomando en cuenta de que ese impacto de los problemas de injusticia ambiental se han ensañado, sobre todo en las comunidades de color, veremos qué se hace, qué tanto se ha hecho a favor de remediar esto, a favor de mitigar esto. Sobre eso seguiremos comentando al regreso de esta pausa.
Lea temas de gran interés en radiobilingüe.org.
Guía para votar por correo y en persona. Reformas policiales dividen a comunidad latina.
Reportes de Kaiser Health News.
Señales de una vacuna sorpresa en octubre alarma a científicos.
Radiobilingüe.org. Información escrita para la acción.
Hoy, amigos, en línea abierta tenemos la presencia de Adriana Rentería y de Joaquín Esquivel. Joaquín Esquivel es presidente de la Junta Estatal de Gobierno del Agua Potable en el Estado. Adriana Rentería igualmente representa una de las juntas de gobierno del agua y nos comentan, están aquí para comentarnos acerca de esfuerzos que se realizan a fin de atraer a estos organismos de gobierno del agua y atraer a sus sesiones públicas la voz de aquellos que más están resultando afectados por la pues mala distribución del agua que se ha dado por generaciones en el estado de California y que particularmente ha afligido a las comunidades del campo, a las comunidades rurales, a las comunidades más necesitadas, muchas de ellas plagadas, por cierto, por problemas de surtido de agua tóxica en sus llaves del agua potable. ¿Gusta usted comentar el tema? Estarán con nosotros nuestros invitados algunos minutos más. Si usted tiene preguntas para ellos, consultas, opiniones, si gusta usted reportar lo que esté pasando por allí en sus comunidades, y este llamado va de manera pues muy específica para las comunidades de Alpo, de East Orosi, de por allá de Porterville, en el Valle Central de California, por allá sé que en Tranquility, en la zona de Cantua Creek, igualmente hay graves problemas de este tipo. Si gustan ustedes platicar con nuestros invitados, el número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Pues hoy se trata de remediar esa historia de discriminación, esta historia de injusticia ambiental, la injusticia en el reparto del agua. Y pues nos hablan ustedes, Adriana, de que esta iniciativa de equidad racial es un principio. Háblenos de este plan, el plan de la equidad en el gobierno del agua.
Bueno, como usted mencionó, apenas estamos en el principio de esta iniciativa y nosotros reconocemos que para poder avanzar equidad racial necesitamos escuchar de las comunidades que nosotros representamos y que nosotros servimos. Entonces, esta semana estamos ofreciendo 4 sesiones públicas para que el público pueda opinar sobre cómo nosotros deberíamos avanzar equidad racial en nuestros programas y nuestras políticas. Este aporte del público es súper importante porque lo que vamos a hacer con todo el aporte que nosotros recibimos esta semana es desarrollar una resolución y unos planes de acción para avanzar equidad racial. Entonces, una resolución es una manera que las juntas estatales como una agencia de gobierno pueden no solo decir que esto es algo importante para ellos, pero también asegurar que nuestras acciones estén a favor de nuestros valores. Eso es algo que es súper importante para nosotros, pero nosotros, como estamos en el principio, necesitamos la participación de los miembros de la comunidad para asegurar que estamos yendo en la dirección correcta y que las acciones que nosotros estamos planeando son las acciones que miembros de las comunidades de California quieren que nosotros tomamos. Entonces, si alguien que está escuchando está interesado en participar en estas juntas, vamos a tener una, como usted mencionó en el principio, vamos a tener una sesión específicamente para hispanohablantes hoy en la tarde, desde a las 6 de la tarde hasta las 8 de la tarde. Y para participar se tienen que registrar porque vamos a tener espacio limitado para los participantes y pueden encontrar más información en nuestra página de web, es waterboards.ca.gov y ahí tenemos más información sobre estas sesiones.
Lo repito, es waterboards, y esto es en plural, .ca.gov de government, ¿no? waterboards.ca.gov. Hoy tengo entendido la sesión de hoy noche de 6 a 8 p.m., una sesión virtual, por cierto, por internet, es en español.
Eso es correcto. Y también no es necesario tener una computadora, también se puede unir con un teléfono. Entonces, la única cosa que sí es importante es registrarse, porque lo que nosotros vamos a estar haciendo es, vamos a estar en grupos pequeños para que podamos tener discusiones con miembros del público directamente, para escuchar directamente. Entonces, sí es importante registrarnos para que tengamos suficiente espacio para escuchar de todos.
¿A cuánto esperan?
Ahorita tenemos como 40 personas registradas y tenemos espacio para a lo mejor 15 o 20 más personas.
Así que se acaba el espacio. Si gusta entonces ser parte, participar con su voz en estas consultas públicas sobre el destino del agua y particularmente el destino del agua en aquellas comunidades más necesitadas, aquellas que reciben agua tóxica en el agua de la llave, este es el momento de registrarse. 6 a 8 p.m. hoy noche, sesión virtual en español de las Juntas del Agua Potable de California. Hablábamos acerca de cómo pues parte de lo que están tratando de hacer con esto es pues poner un hasta aquí a la historia de discriminación, a la historia de injusticia ambiental que hay en el estado. Para eso piden que se oiga más la voz de los concernidos, de los más afectados. ¿Qué tanto han cambiado en estos últimos años las juntas de gobierno del agua en el estado, en su composición racial?
Bueno, los miembros, no sé si está refiriéndose a los miembros de las juntas.
Así
o
es.
Nuestras
Así
de
es.
Los miembros de las juntas. No sé si Joaquín puede comentar en esto, pero cada miembro está en su posición por 4 años.
Ajá. Sí, a lo que me refiero es de si estos años ha habido una mayor representación de latinos, mayor representación de negros dentro de estas juntas. Es una pregunta.
Okay, gracias. Yo pienso que no hemos visto un cambio grande en estos últimos años, pero sí es algo que nosotros estamos enfocándonos más. Este año y el año pasado sí tuvimos miembros que fueron elegidos de diferentes tribus, entonces eso sí es algo importante y algo para celebrar, pero también tenemos mucho para poder avanzar en asegurarnos que los miembros de las juntas reflecten las comunidades de California.
¿Algo que gustara agregar, algo que no hayamos tocado en estos momentos y que gustara usted agregar, señor Joaquín Esquivel?
No, pues quiero otra vez gracias para la oportunidad para hablar ahora, pero quiero decir, no es fácil discutir la raza, especialmente las agencias gubernamentales, pero es importante si vamos a solucionar estos problemas con acceso a agua limpia y segura.
No es fácil, así que por algún lugar se debe empezar. Es un poco incómodo esta plática, pero se tiene que comenzar a dar esta discusión, este debate al interior de los propios órganos de gobierno. Ahora, un dato que puede ayudar a entender la importancia de tener gente en estos puestos en los que se planea el uso y el manejo del agua, seguramente es el hecho de que hasta hace poco no se regulaba, no se normaba la explotación del agua de pozos, ¿no? El agua de los mantos subterráneos. Había bombeo ilimitado del agua, así que pues los industriales de la agricultura se dedicaron a sobreexplotarlos, ¿no? Y muchos de ellos obviamente se secaron de tanta sobreexplotación. ¿Qué pasa cuando se sobreexplota un pozo, un manto de agua, Adriana?
Muy buena pregunta. Cuando se sobreexplota un pozo de agua o se disminuye el nivel del agua en los acuíferos subterráneos, eso puede causar varios problemas. Puede causar que esa casa o esa comunidad tiene que usar más energía para poder sacar agua de niveles más profundos. Eso puede causar que las tarifas de agua aumenten porque tienen que usar más energía. Puede causar que tienen que reemplazar ese pozo, que también puede cobrar varios millones o miles de dólares para reemplazar o para arreglar. Y en situaciones donde hay contaminación en esa agua o en esa área, puede ser que la contaminación también se aumente o se puede mover del lugar. Entonces, un pozo que tal vez no estaba contaminado, después que se disminuye los niveles del agua, puede ser que ahora ese pozo está más contaminado. Uh-huh. Entonces, esto puede afectar no solo la salud de la comunidad, pero también cuánto están pagando para su agua, para sus tarifas de agua y el mantenimiento del sistema. Entonces, es súper importante que al nivel local los miembros de la comunidad también se involucren en el manejo del agua. También quería clarificar que hay varios diferentes niveles del manejo del agua. Hoy nosotros estamos aquí como representantes del estado y aunque los representantes de las juntas del agua son elegidos por el gobernador, al nivel regional o al nivel local también existen varias oportunidades para que los miembros de la comunidad participen en el manejo de su agua. Ahorita nosotros estamos hablando del manejo del agua subterránea. Existen agencias conocidas como GSA, por sus siglas en inglés, agencias del manejo del agua subterránea, y varios de ellos tienen, o todos de ellos, por todo el estado, tienen juntas públicas donde miembros de la comunidad pueden ir para aprender cómo se está manejando el agua en su comunidad y también dar su opinión sobre cómo deberían manejar agua al nivel local. Uh-huh. Varios sistemas de agua también son manejados por miembros de la comunidad que son elegidos por miembros de la comunidad. Entonces también allí existe una oportunidad no solo para correr, para ser miembro de esa mesa, pero también existe varias oportunidades para trabajos. Por ejemplo, un trabajo para ser operador, para ayudar con el mantenimiento del sistema del agua, tal vez ayudar con la administración del sistema de agua. Hay varias oportunidades de trabajo también dentro de la esfera del agua, al nivel local.
Uh-huh. Pero bueno, también incluso a ese nivel se puede dar igualmente un gobierno, una mejor administración, un mejor control de la explotación y sobre todo de la sobreexplotación de los mantos acuíferos, ¿no? Que, uh-huh, como nos dices, no solamente redunda esta sobreexplotación en tener pues un mayor costo en las tarifas del agua potable, sino también en la amenaza de la contaminación. Muchas veces la mayor contaminación que se llega a producir de los mantos del agua es de las sales, ¿no? Se llegan a salinizar los pozos, ¿no? Con nitratos y tantas clases de sales en el suelo, en el subsuelo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Está también la contaminación, también aparte la contaminación industrial, que ha sido seguramente un grave problema en zonas como Tulare, algunos condados agrícolas, la contaminación de las industrias lecheras, ¿no? De las industrias ganaderas, uh-huh, que llegan a afectar, a arruinar totalmente pues extensiones enormes de mantos acuíferos, no de mantos del subsuelo.
Sí, eso está correcto. En cada lugar donde existe contaminación de agua puede haber diferentes fondos. Las lecherías y los lugares agrícolas están más relacionados a la contaminación de los nitratos. Uh-huh. Y eso puede tener varios efectos para la salud de niños en particular y también para las mujeres embarazadas. Pero también existe otros niveles de contaminación, por ejemplo, el arsénico o el 123 TCP, TC123 TCP, que también pueden causar varios efectos a la salud de la comunidad. Pero como todas las comunidades y todos los acuíferos son diferentes, es súper importante que los miembros de la comunidad se involucren al nivel local para saber qué específicamente está en su agua, de dónde viene su agua y quién está haciendo las decisiones de su agua. Porque puede ser que una comunidad no tenga contaminación de nitratos, pero tal vez tiene contaminación de arsénico. Entonces, es súper importante que puedan aprender directamente de lo que las comunidades están tomando.
Uh-huh, uh-huh. Ya por último, Adriana, háblanos acerca de la ley esta que fue promulgada en California en el 2012. Hace ya 8 años California pasó a ser el primer estado en todo el país en decretar en su constitución que el agua potable segura es un derecho humano fundamental, es un derecho humano inalienable. ¿Qué impacto ha tenido esta ley, esta consagración del agua como un derecho fundamental? ¿Qué impacto ha tenido en la práctica?
Uh-huh. Esta ley ha tenido un gran impacto y también quiero relacionar esta ley con lo que nosotros estamos tratando de hacer con la equidad racial. Con la equidad racial nosotros también estamos tratando de desarrollar una resolución. Entonces, el impacto de la ley del agua está muy relacionado. Entonces, en 2012, el estado de California reconoció el acceso al agua como una ley. Después, en el año 2016, las juntas estatales también tomaron o adoptaron una resolución diciendo lo mismo, que acceso al agua es un derecho humano. Después, en el año 2019, ahora, después que pasó la ley SB 200, ahora tenemos el programa del Fondo del Agua Potable Segura y Costeable, conocida como el programa SAFER. Uh-huh. Entonces, si nosotros vemos cómo esta historia desde el 2012, ahora que tenemos el programa SAFER, podemos reconocer todos los esfuerzos de los miembros de la comunidad, claro, que estaban avanzando, avanzando esto, y también como una resolución puede ayudarnos a asegurar que tenemos dinero y esfuerzo dedicado para avanzar. Uh-huh. Acceso al agua potable.
Ahora, este programa que se creó, como ya lo aclaras, ¿no?, a base de años y años de incansables esfuerzos por parte de agrupaciones comunitarias, ¿no? Es el programa que se llama Safe and Affordable Funding for Equity and Resilience, que por sus siglas es SAFER, ¿no? Que tengo entendido, este programa fue centrado, se priorizó a las personas que viven en comunidades desfavorecidas. ¿De qué se trata este programa? ¿Puedes explicar brevemente?
En este programa, como mencioné antes, hay más de 1,000,000 de californianos que no tienen acceso al agua potable. De esos 1,000,000 de californianos, existen más o menos 300 sistemas públicos que ahorita no están proveniendo agua potable. Tienen agua que está con altos niveles de contaminación. El programa SAFER está priorizando los de esos 300 sistemas. Y nosotros estamos yendo a las comunidades para tratar de trabajar con esos sistemas de agua para implementar soluciones en conjunto con el sistema de agua y con la comunidad para tratar de avanzar esa solución lo más pronto posible. Antes del programa de SAFER, existían fondos para que los sistemas de agua poder construir un pozo o construir un nuevo sistema, pero para poder aplicar para esos fondos era un gran problema, especialmente para los sistemas más pequeños. Sí. Entonces, con este nuevo programa, en vez de esperar para que los sistemas de agua vengan a nosotros para aplicar por estos fondos, el gobierno, el estado de California, estamos trabajando con ellos directamente para ayudarlos desde el principio hasta el fin de ese programa. Uh-huh. La otra cosa que es muy diferente con este programa, con este fondo, es que también existe la posibilidad de usar estos fondos para el mantenimiento y operación de los sistemas de agua. Entonces, esto es algo muy diferente porque antes los sistemas de agua podían aplicar para poder construir algo, pero si era un sistema con un número pequeño de residentes, no podían asegurar que iban a poder pagar, claro, sus deudas o tenían los costos para mantener ese sistema. Uh-huh. Ahora este programa puede ayudar con eso.
El gobierno del estado entonces entra a tratar de costear los gastos, las deudas, etcétera, de todos estos sistemas, esta infraestructura para la tubería y para la perforación, etcétera, del agua potable de estas comunidades. Muy bien, se nos ha agotado el tiempo. ¿Alguna otra cosa que gustaran agregar? Si gustan reiterar nuevamente la invitación a las actividades que en este momento están realizando para que la gente participe, haga oír su voz en estas sesiones públicas que realizan las juntas de gobierno del agua potable.
Sí, nomás quería recordarles que para la junta de hoy, también para la junta de mañana, que se va a llevar a cabo en inglés, hoy en español y mañana en inglés. Para registrarse puede encontrar más información en waterboards.ca.gov. Y esas sesiones van a empezar a las 6 de la tarde, hoy y mañana.
Y la de hoy es en español, valga la aclaración. Joaquín, ¿alguna otra cosa que gustara usted agregar para a manera de despedida para nuestras audiencias?
Ademir, nada más, pero gracias a Adriana para sus respuestas.
Que le agradezco muchísimo a Joaquín y Adriana por su presencia. Que estén bien,
Gracias, Samuel.
Hasta luego. Y bien, amigos radioyentes, otra vez, si gustan ustedes saber más sobre estas actividades que están planeadas por las juntas de gobierno del agua potable en California, puede asistir a waterboards.ca.gov. Y repito, aquí el ánimo de esta iniciativa de equidad racial es que se hagan oír más y más las voces en estos órganos de gobierno del agua, de aquellas comunidades que están resultando pues más golpeadas por el agua contaminada o por la falta de acceso a agua limpia y costeable en todo California, que son particularmente las comunidades del campo. Nos vamos a una breve pausa. Le reitero, el número a marcar es el 1-800-345-4632 en caso de que usted guste sumarse a la plática con sus comentarios, 1-800-34-LÍNEA. Pausa y regresamos. Oyentes, les reitero la línea a marcar en caso de que ustedes gusten ser parte de esta conversación. Quedan cordialmente convidados. El número es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Pasando a otro tema, también con foco en el medio ambiente, hoy comentaremos sobre los resultados que ha arrojado una encuesta que tocó el pulso del electorado latino. Es un asunto muy del orden del día, que es el medio ambiente, el asunto del cambio climático incluido. Contrario a lo que comúnmente se piensa, que la gente de clase trabajadora y de origen latino no se interesa por los grandes asuntos de protección del medio ambiente, la encuesta encontró que los electores latinos son partidarios de que se trabajen leyes que permitan proteger el medio ambiente y a la vez que permitan hacer progresar la economía a través de sistemas, inversiones en energía limpia. Hay preocupación por proteger el agua potable. Hay preocupación por reinstaurar las garantías de aire y agua limpia que acaban de ser anuladas por la administración Trump. Esto, entre otros resultados, es lo que ha arrojado esta consulta popular. De esto platicaremos con Esther Sosa. Ella es coordinadora de proyectos para el Fondo de Defensa Ambiental. Me acompaña desde Washington, la capital. Esther Sosa, bienvenida.
Buenas tardes, Samuel. Muchas gracias por la invitación.
Buenas tardes, Esther, pues danos detalles de la encuesta de opinión, dónde se condujo, quiénes son los encuestados, qué dijeron.
Sí, muchas gracias. En las noticias suena mucho a que nos estamos quedando sin tiempo para transformar nuestro sistema energético a fin de evitar los peores impactos del cambio climático. Y cuando decimos esto, no solo estamos hablando de los osos polares o de la capa de hielo que se está perdiendo en el Polo Norte, pero también estamos hablando del aire limpio, de la sequía, el calor intenso, de la intensificación de tormentas, situaciones que nuestra comunidad está viviendo ahora. No hablamos lo suficiente sobre las personas cuya salud y calidad de vida se ven disminuidas por el sistema energético que tenemos ahora. Sistemas que fueron inventados en el siglo XIX, lo que no se dice es que somos parte y dependemos del medio ambiente, y las personas más vulnerables en este país están siendo afectadas por la contaminación del aire. Y no tenemos que ir muy lejos para ver las consecuencias. COVID-19 es un virus que afecta las vías respiratorias. Si no tenemos aire limpio, nuestro sistema inmunológico está comprometido. El cuidado de nuestra madre tierra no es de hippies o de radicales, tiene que ver con nuestro bienestar. El problema es que las plantas de producción de energía eléctrica utilizan carbón y otros combustibles que son contaminan el aire y el agua potable. Y eso es lo que realmente nos preocupa. Con nuestra encuesta hemos descubierto que existe un gran apoyo por parte de la comunidad latina para implementar legislación que limite la contaminación por estas plantas energéticas e inviertan en nuevas fuentes de energía. La encuesta que publicamos con Latinos Division encontró que los votantes latinos comprenden la conexión entre un medio ambiente limpio y su salud. Esta encuesta se llevó a cabo en estados con alta población de votantes latinos en los días previo a la elección de noviembre 3. Los resultados indican que nuestra comunidad está tomando nota y en realidad somos ambientalistas. Pero la preocupación de los latinos con respecto al medio ambiente está vinculada a la salud y al bienestar económico. Eso es especialmente cierto porque los latinos son uno de los grupos más afectados por los impactos económicos y de la salud que hemos visto han sido aumentados en esta pandemia. Es por eso que no nos sorprende cuando les preguntamos a los latinos si creen que es importante que sus representantes protejan el agua potable. El 91% indicó que es extremadamente importante. Y el 87% de estos encuestados indicaron que es muy o extremadamente importante que el presidente y el Congreso tomen medidas para proteger a nuestras familias de la contaminación del aire. Y como tú mencionaste, resulta interesante que este número fue más alto entre personas con niveles educativos bajos, personas que viven en ciudades y aquellos que han tenido un miembro de su familia afectado por COVID-19. En resumen, los latinos sí nos importa, sin importar partido político, quieren proteger el medio ambiente y lo quieren proteger por nuestras familias y por la economía.
Ahora, hay lugares, por ejemplo, en la frontera de Texas, lugares del sur de Texas, donde en esta ocasión, en esta pasada elección, tengo entendido, hubo un repunte del voto más conservador, el voto más de derecha conservadora, el voto pro-Trump, y que parte de la razón que se dio por ese cambio fue el hecho de que algunos sintieron en peligro sus fuentes de trabajo. Es una zona que depende mucho de la industria petrolera, ¿no?, de la industria del gas y el petróleo, ¿no?, y por lo tanto se sintieron amenazados por las promesas de avanzar rumbo a una industria de energía más limpia. ¿Qué pudieras tú comentar acerca de esto? ¿Cómo aquilatas, cómo lees lo que pasó en la región del sur de Texas?
Lo que nosotros estamos diciendo es que hay una gran oportunidad para trabajos, fuentes de trabajo que paguen bien y que también no le hagan daño a las personas que si tú vas a trabajar, no tienes por qué respirar un aire contaminado. Y somos una nación tan poderosa y tan rica que tenemos el poder de invertir en estas fuentes de trabajo. Y las inversiones, esas decisiones se están tomando ahora en Washington. Como dijiste, tenemos un nuevo presidente y que está tomando esta situación muy seriamente, estos cambios climáticos muy seriamente. Y a nosotros también nos importa qué va a pasar con la gente que actualmente está empleada por estos sectores, esas plantas de energía, uh-huh. que como vemos han perdido mucho dinero en los últimos años y han reducido personal. Entonces los cambios están pasando ahora y lo que nosotros estamos diciendo es que tenemos que invertir, tenemos que pensar a largo plazo, uh-huh. porque los cambios, si no estamos planeando como debemos de planear ahora, los cambios van a pasar y nos van a tomar por sorpresa.
Tendremos que pagar más adelante en el camino nosotros o nuestros hijos o nuestros nietos, ¿no? Terminarán pagando la factura en materia de salud o incluso en materia de economía. Seguiremos la conversación. Quédate en la línea telefónica, Esther Sosa, por favor. Le cederemos la palabra a algunos oyentes que están a la espera paciente. Antes, brevísima pausa.
Línea abierta en la Bahía de San Francisco. 10 AM. Miércoles y jueves a las 5 de la tarde y sábados a las 12 del mediodía.
No vendo nada, yo ya no puedo pagar mis biles.
Línea abierta, programa nacional de entrevistas, comentarios y participación telefónica. 25 años en la cadena radio bilingüe y ahora en KIQI 1010 AM en la Bahía de San Francisco. Manténgase bien informado.
Bien, amigos radioyentes, seguimos la conversación, esta vez con foco central en el medio ambiente y en lo que piensan los ciudadanos electores latinos al respecto, particularmente ahora con el sentido, la sensación de urgencia debida al cambio climático. La presencia por teléfono desde Washington D.C. es de Esther Sosa, coordinadora de proyectos para el Fondo de Defensa Ambiental. Mario nos llama desde Bakersfield. Mario, buenas tardes.
Buenas tardes. Tengo una pequeña opinión. Mi opinión en cuanto al respecto del agua potable es que tenemos que involucrarnos más directa e indirectamente en estos asuntos, ya sea directamente, no arrojando, porque hay muchas personas que arrojan medicamentos, productos de limpieza, pinturas, hasta pampers. Me he dado cuenta que entre el agua, el desagüe, y eso viene a contaminar también el sistema de agua potable. Uh-huh. Indirectamente se podríamos hacer boicotear todas aquellas industrias que se dedican a contaminar las aguas, no comprando todos esos productos químicos que dañan toda la infraestructura del agua potable. Uh-huh. Me imagino yo que podríamos hacer más nosotros los hispanos, y no nomás los hispanos, toda la gente en general, tratando de consumir productos que no contengan tantos químicos, productos más naturales, uh-huh. y productos, o sea, tratar me he dado cuenta que algunas personas fabrican sus propios productos de belleza o productos para comer en su propia casa, y eso ayudaría mucho a que la contaminación sea menos en el medio ambiente.
Ahí su propuesta, don Mario. Nos propone Esther, acabamos de dejar, por cierto, el tema de alguna forma de justicia en el terreno del agua, ¿no? De water justice en la ocasión anterior. Mario, pues aquí nos dice que la ciudadanía puede hacer mucho, tanto modificando su conducta, siendo más conscientes a la hora de desechar las cosas, medicamentos, aceites, sustancias químicas, pero también a la hora de, como ciudadanos, jalar a cuentas a los grandes contaminantes y pues igualmente asegurarnos de no consumir productos tóxicos. ¿Algún comentario agregado?
Mario, muchísimas gracias. Creo que es un muy buen punto el que usted tiene. Lo que nosotros queremos es involucrar a la ciudadanía para que hablen del tema con sus familias, cuáles son los cambios que han visto en sus comunidades, cuál es la contaminación, cómo podemos ser agentes de cambio. Y cuando hablamos de esto, luego también presionar a nuestros legisladores que hemos puesto en el poder para que ellos pongan reglas a las factorías que están contaminando nuestra agua potable, porque no es justo y algo se puede hacer al respecto, pero ahora, empieza con nosotros.
Ahora, es un hecho, Esther, que los latinos están entre los más golpeados por toda política que agrava la injusticia ambiental, la injusticia en el agua, la injusticia en el aire, pero poco se ha oído hasta ahora la voz de los latinos en este debate nacional, y acabamos de decir también cómo poco se ha oído la voz de los latinos en los centros de decisiones del gobierno del agua potable. ¿Por qué pasa esto? ¿Es porque los ciudadanos latinos se han enterado poco del problema, no están debidamente informados? ¿O será porque son consultados muy poco por los encuestadores de opinión o por los líderes políticos?
Samuel, hay varios factores por los que esto pasa, pero uno de los más grandes es que las palabras importan. La diferencia es cómo se pregunta. Si hablamos del cambio climático, las respuestas van a ser bajas, porque ahí tenemos muchos otros problemas, la inmigración, la economía, la salud. Pero si les preguntamos a la gente, a la ciudadanía, por el aire limpio, por el aire potable, por un ambiente sano, cómo queremos dejar nuestro medio ambiente para nuestros niños, el apoyo es uno muy alto. Para los latinos es importante el bienestar de nuestra familia, es importante nuestra salud, es importante la economía, y todo está vinculado con el cambio climatológico. No podemos tener una economía fuerte, no podemos tener una salud si no tenemos nuestra madre tierra no está bien.
Y si, como nos sugerías anteriormente, si seguimos operando con un sistema de energía basado en tecnologías de por allá del siglo XIX, ¿no? Un sistema de energía de hace 200 años. Nos comentabas anteriormente, también nos advertías también muy ominosamente o muy encarecidamente más bien, de que pues sin aire limpio nuestro sistema inmunitario puede no aguantar el COVID, y es ahí donde efectivamente oímos de comunidades como la del este de Los Ángeles, una comunidad altamente contaminada, de donde se nos está reportando eso, de que la gente con un sistema inmunitario comprometido pues está padeciendo de manera muy particular, se está convirtiendo en un verdadero epicentro de la pandemia del COVID. Ahora, ¿cómo se planea canalizar este sentir que se ha encontrado entre los latinos de Colorado y otras regiones para que se convierta en política estatal y nacional? ¿Cuáles son los cómo se piensa convertir esto en planes de gobierno, Esther?
Sí, pues ahora estamos viendo cuáles son las inversiones que podemos, cómo podemos invertir en nuestro futuro, cómo podemos invertir en tecnología renovable, cómo podemos limpiar las plantas de energía que tenemos en todas las áreas en los Estados Unidos donde hay una alta población de latinos. Y empezamos con eso, con limpiar lo que tenemos, con limpiar nuestras aguas y dar proveer las necesidades básicas que necesita nuestra gente.
¿Hay alguna, ya por último, y en breves segundos, si pudieras, Esther Sosa, hay algo que ustedes, el Fondo de Defensa Ambiental, hay planteamientos, propuestas, peticiones que tengan para la administración entrante del presidente Joe Biden para sus primeros 100 días de gobierno?
Sí, estamos viendo cómo nos podemos reintegrar al Paris Agreement, que
los acuerdos de París.
Los acuerdos de París, y luego cómo podemos empezar a reinstituir todas las leyes que quitó, las protecciones que quitó la presidencia anterior, como comienzo.
Y particularmente aquellas protecciones que ha eliminado hacia el aire y hacia el agua, seguramente, aire y agua limpios. Pues mil gracias, Esther Sosa, por tu presencia en Línea Abierta. Esperemos seguir en comunicación.
Muchísimas gracias.
Que estés bien. Hasta luego.
Igualmente.
Es Esther Sosa, es coordinadora de proyectos para el Fondo de Defensa Ambiental. Me acompañó desde la ciudad capital, la ciudad de Washington, D.C. Y a manera de conclusión, paso a referirme a algunas de las notas del día que obvié en la entrada de este programa. La primera nota que tengo a la mano habla acerca de el explosivo crecimiento de casos de COVID que se está registrando en estos momentos en California y que, según advierte el gobernador Gavin Newsom, pudiera llegar a desbordar, a abrumar los hospitales del estado. Inclusive, dice el gobernador Newsom, los hospitales pudieran llegar a rechazar, comenzar a rechazar a pacientes durante las fiestas de Navidad. Sería una Navidad bastante obscura, seguramente. Por otra parte, la noticia que nos llega desde Gran Bretaña, Inglaterra, aprobó la vacuna de Pfizer, la compañía farmacéutica Pfizer, convirtiéndose así en el primer país occidental en permitir vacunas masivas contra el COVID-19. Esa es la carrera. Por otra parte, en el terreno de las noticias de la transición presidencial, el procurador general William Barr dijo ayer que el Departamento de Justicia no había encontrado absolutamente ninguna evidencia de fraude electoral del tipo que pudiera haber cambiado el resultado de la carrera presidencial, contradiciendo así las falsas afirmaciones del presidente Trump. Esto es una cosa destacable, viniendo de un muy fiel aliado del presidente, como lo es el procurador William Barr, que de esta forma, como lo dimos a conocer ayer oportunamente, pues habla de que hasta el momento no se ha detectado para nada evidencia de fraude electoral que afecte, altere los resultados. Otra nota que nos llega es de que el presidente electo Joe Biden instó al Congreso a aprobar un proyecto de ley de ayuda económica antes de fin de año. Los legisladores, la Cámara, el Senado, intercambiaron nuevas propuestas, pero las perspectivas de un acuerdo aún siguen siendo escasas. Y por último, se nos comenta también que Gabriel Sterling, un alto funcionario electoral de Georgia y republicano el de partido, criticó al presidente Trump y a los senadores republicanos por no denunciar, por abstenerse de denunciar las amenazas de violencia contra aquellos funcionarios que supervisan las elecciones en su estado. Ha habido graves amenazas contra ellos. Alguien resultará lastimado, alguien va a ser balaceado, alguien va a morir, advirtió este notable líder republicano del estado de Georgia. Pues bien, amigos radioyentes, con esto ponemos punto final a esta edición de Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco, desea que siga pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.